Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE, como siempre a través de los diales del deporte malagueño de COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo. Recuerda nuestra página web cope.es/Málaga y siempre informándote de todo lo que está sucediendo en Málaga y en su provincia y en el ámbito que a nosotros nos compete en el mundo del deporte. Es un enorme placer tenerte en el día de hoy al otro lado del dial y ya sabes que hasta las 4 manda el deporte malagueño con muchas cosas que contar y hoy también con muchas conexiones que tenemos pendiente, porque ya sabes que ayer se retiraba un grande de esto del deporte, del fútbol. Desde Alemania nos llegaba la noticia de Ignacio Camacho. Pues dentro de un ratito, si las conexiones nos lo permiten, vamos a estar precisamente con el gladiador, con el macho, con Ignacio Camacho, a ver cuáles son sus sensaciones 24 horas después de anunciar su retirada del mundo del fútbol. Bueno, y un montón de cosas que más que están sucediendo en torno al conjunto del Málaga Club de Fútbol, que ha entrenado en el día de hoy, que está pendiente de la Liga, a ver cuándo va a jugar el partido contra el Castellón, la reunión con la AFE, con el asunto del ERE encima de la mesa, el Unicaja que también ha vuelto a los entrenamientos. En definitiva, un sinfín de noticias que, como siempre, te avanzamos en formato breve en nuestros titulares. Bienvenido, bienvenida. Titulares que nos llegan de la mano de Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Pues el Málaga espera que esta semana puedan salir algunos de los jugadores inmersos en el ERE. Recuerden, los próximos en salir serían Renato Santos, que cuenta con ofertas de Portugal y de Grecia, Cifu, que se puede quedar en segunda, Diego González, con una oferta del Cádiz y del Granada de primera, y luego hay casos como el de Juanpi, Luis Hernández y Dani Pacheco. No hubo acuerdo ayer, la próxima reunión será el próximo lunes. Esto era lo que decía ya precisamente aquí en COPE el secretario de la AFE, Diego Rivas.
Nosotros le intentamos hacer ver al administrador, y como así se lo hemos hecho ver en las distintas reuniones que hemos tenido de manera presencial, e incluso las distintas reuniones o distintas conversaciones telefónicas que hemos tenido con el administrador, y bueno, le hemos hecho ver que bueno, que una de las maneras, yo creo que, porque aquí lo que estamos intentando todos es salvaguardar al Málaga y a los jugadores, bueno, yo creo que la mejor manera es levantar el ERE e intentar llegar a acuerdos individuales.
Es lo que opina, es lo que dice el secretario general de AFE, Diego Rivas. Y es que el Málaga cuenta a día de hoy, hay que recordarlo, con 17 jugadores profesionales inscritos en la Liga. Y los que están contando son 12 de ellos. Y el Málaga está acelerando por un lateral izquierdo. Al interés mostrado por el zaragocista Lasure, se suma ahora el de Matos, el lateral del Cádiz, que no cuenta para Álvaro Cervera y que ve con buenos ojos una cesión al Málaga. Y el que sigue esperando de los nervios y aguardando novedades es Luis Muñoz, para poder empezar a entrenar con el equipo del Málaga Club de Fútbol. De hecho, se ejercita normalmente en la dependencia de la Rosaleda.
Está hecho lo de Luis Muñoz, pero va a tener que tardar un poco para que salga un compañero. Por cierto, que el comité de empresa del Málaga va a negociar a partir del próximo lunes con AFE por los jugadores que están inmersos en el ERE. Claro, los jugadores son trabajadores del Málaga y, por tanto, hay un comité de empresa. Ayer, como ya te contaba, no ha habido ningún avance y las partes han quedado emplazadas para el próximo lunes. Hay que recordar que el ERE va a seguir adelante y es muy posible, noticia COPE, que el lunes el Málaga se levante de esa mesa y diga que para qué va a haber más reuniones si no va a haber acuerdo. Esto era lo que ya decía José María Muñoz por ejecutar el ERE.
Yo me gustaría que ese sea el hipotético caso de que no nos pongamos de acuerdo, porque me gustaría alcanzar un acuerdo, y de hecho nosotros vamos con toda esa buena fe. Vamos a poner un escenario hipotético de que no haya acuerdo. Si no hubiese acuerdo entre las partes y es innecesario seguir reuniéndonos para vernos las caras, yo decir blanco y tú decir negro, pues nos levantamos, queda por cerrada esa mesa de negociación, y a partir de ahí es el club el que decide cuándo ejecuta el despido de cada uno de esos trabajadores. Entonces, claro, esto no es bueno para ninguno. Nosotros estamos deseando acabar lo antes posible para que Sergio Pellicer tenga la plantilla lo más completa posible.
Es lo que decía a José María Muñoz, el administrador judicial del Málaga Club de Fútbol. Y ojo a esta noticia también importante. La titular del juzgado de instrucción número 14 de Málaga ha acordado elevar la fianza a la familia Altani de 5 millones a 8,5 millones de euros. Es decir, le sube la fianza en 3,5 millones de euros más. A propuesta de la APA de los pequeños accionistas, entiende la jueza que los 5 millones se circunscribe exclusivamente a los préstamos concedidos al Tani y que 1,3 millones de euros están derivados de gastos personales de la familia al Tani. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha pasado hoy por el programa de Herrera en COPE Málaga. Hemos hablado con él de los asuntos que rodean al Málaga y también ha hablado de Altani y de los préstamos que le debe a la entidad, préstamos que servirían evidentemente para que el Málaga estuviera un poco más saneado.
Las cuentas del Málaga, los préstamos que se daba a Altani y a su familia, pues le deben, para que son 7 millones de euros al Málaga. Si lo tuviera, no tendríamos que hacer, no tendría que hacer el ERE este que está haciendo a lo mejor, o sería de menos dolor, menos reducción salarial. Hay muchas circunstancias que están ahí, ¿no? Y yo creo que ahí se está trabajando dentro de las dificultades que supone una persona situada a X miles de kilómetros hacia el este, ¿no? En Medio Oriente, en Qatar, y por lo tanto no fácil de dialogar desde el juzgado con él, etcétera. El trabajo de la jueza es impecable, ¿no? Y el del administrador judicial igualmente impecable, ¿no?
Por cierto, que hay una muy buena noticia, ¿eh? Porque Kei Dibare y el marroquí Ichan son las principales novedades en la vuelta hoy martes del Málaga al trabajo. Ya saben que el internacional albanés está pendiente de su futuro, pero ha vuelto a la dinámica y es posible que pueda estar en el partido de este fin de semana frente al Castellón. Ichan ha completado buena parte del entrenamiento y sí podrá estar en Castalia.
Y a esta hora de la tarde, 3 y 6 minutos de la tarde, se sigue sin saber ni el día ni la hora del Castellón-Málaga. Se supone que esta tarde ya habrá novedades al respecto. Hay que recordar que el partido fue fijado en un principio para este viernes a las 9 de la noche. Posteriormente fue modificado por el comité de competición y puesto para este sábado a las 9 menos cuarto. La Liga espera una cautelar de un juzgado mercantil de Madrid para que se pueda jugar en viernes y el lunes, y si no tiene esa cautelar, esta tarde se va a fijar los nuevos horarios para, evidentemente, enfado de Pellicer, que a esta hora de la tarde no sabe todavía cómo va a poder planificar la semana.
La verdad que no sé qué día vamos a jugar. No sé qué día vamos a jugar. Tiene que haber un protocolo y tenemos que, yo sé que es muy complicado. Y la verdad que tenemos que, bueno, esto nos está ocurriendo a nosotros y a todo el mundo, ¿no? Pero vamos a ver.
Por cierto, que bajamos de categoría. Hoy se ha conocido ya el calendario de los grupos de segunda B. Madre mía, qué locura, ¿eh? Subir a segunda va a estar muy caro. Las bases de la competición para segunda B y tercera ya las ha hecho pública la federación. La competición se va a dividir en tres fases de competición. Una primera donde los tres primeros clasifican para luchar por disputar las fases de ascenso y ahí deberán de pelear por quedar de nuevo entre los tres primeros para jugar las eliminatorias de ascenso. El Marbella comienza la liga el 18 de octubre en un derbi cerquita en Algeciras.
En el nuevo mirador, desde luego que sí. Y en baloncesto, Unicaja ya prepara el partido ante el Juventud, lo que supondrá su debut liguero. El partido será el sábado, recordamos, 6 de la tarde en Badalona. Te lo podremos contar y te lo contaremos en el tiempo de juego de COPE más Málaga, de las 5:30. Carlos Suárez es la única baja confirmada día de hoy, junto con Jaime Fernández y Milos Aljevic, mientras que Brizuela ya se entrena con normalidad y podrá estar en Badalona. Precisamente Brizuela dice que paró por precaución, pero que se encuentra perfecto.
Un sustito, fue decisión de todos que esto parara porque no tenía sentido arriesgar en el penúltimo partido de la temporada y yo estaba bien. Si el partido, si la primera jornada hace, en vez de ser esta semana hubiera sido hace dos días, habría jugado seguro, pero bueno, decidimos alargar un poco esto para llegar al 100% sin ningún tipo de problema y hoy espero empezar a entrenar otra vez.
Bueno, eso era lo que contaba Darío Brizuela, porque el Juventud cerró su pretemporada con derrota. Emilio, hay que ver el equipo de Badalona. El primer rival del Unicaja cayó ante el Baxi Manresa 93-89. El equipo de Carre Durán cuenta en sus filas con grandes jugadores como Tommy, como Pau Rivas y como Ferran Bassa. Por eso digo lo de la pretemporada barra fichajes. Brizuela habló precisamente del Juventud.
Hombre, la peña ha invertido bien su dinero, yo creo, este verano. Tiene una mezcla de jugadores muy jóvenes y con mucho hambre, con jugadores muy veteranos en la liga, y obviamente va a ser un equipo que va a estar peleando por los puestos de playoff, y yo personalmente me esto alegra tenerlos el primer fin de semana para ver de verdad cómo están, y sobre todo porque es un equipo prácticamente nuevo y siempre mola jugar con equipos así. Sí, encima allí es bastante curioso que el último partido de la temporada pasada va a ser el primero de este año y esperemos que acabe con el mismo resultado.
Pues ojalá sea así, con la victoria de Unicaja. Y esta sí que es una notición, ¿eh? Nuestro tenista Alejandro Davidovi pasa al cuadro final del Masters de Roma tras derrotar a Mutete en dos sets, en dos cómodos sets, 6-1 y 6-2. Y se mide ahora el serbio Lajovic, actual número 25 del ranking ATP. Davidovic ha alcanzado el puesto 70 por primera vez en su carrera profesional.
Y por cierto que después del tenis tenemos que hablarles del fútbol sala, porque el Visoquerum Antequera se presenta este jueves ante su afición en el torneo de la Diputación, que le midirá al Cartagena a las 8 de la tarde. El equipo universitario, ya lo saben, va a conocer hoy el calendario en su vuelta a la máxima categoría del fútbol nacional, Emilio, la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Sí, señor, estaremos muy pendientes, sin lugar a dudas, en cuanto se conozca ese calendario, de cuál va a ser precisamente el calendario que va a tener por delante el equipo malagueño. Pues por cierto, ya ha comenzado ese partido entre Alejandro Davidovic y Lajovic. En el primer set, pues no han ido bien las cosas. Está enfrentándose ante un top 25 del ATP. Ha perdido el primer set por 6 a 4. Lajovic 6, Alejandro Davidovic 4 en este primer set. Acaba de comenzar el segundo. De momento 15 a 0 en el segundo set para el jugador serbio. Pues todo esto está pasando en el deporte malagueño. Te lo cuenta, como siempre, Deportes Cope más Málaga desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde.
Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Este sábado arranca una nueva temporada de la ACB en la Radio del Baloncesto. A partir de las 5:30, Juventud Unicaja. Síguelo en Cope más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y en nuestra web. Un espectáculo ofrecido por Pampa Grill, Centro Comercial Rosaleda, Academia Jesús Ayala, Guillermo Ramos Ópticos, Credit Express Auto y Fontia, la referencia del profesional.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa, tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com. 607-597-844.
Deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3:13 de la tarde, vamos con la última hora del Málaga, pero antes nos marchamos a Alemania. Con un auténtico matador, sin lugar a dudas, en un hombre que ha dejado huella ya por donde ha estado y que es santo y seña del malaguismo. Javi, sobre todo hay que mirar solo las redes sociales de, por ejemplo, nuestro Twitter de la cadena COPE, lo que han puesto futbolistas que han pasado por el Málaga y han compartido vestuarios con él. Isco, Samu Castillejo, Portillo, bueno, un montón de futbolistas que se han acordado de nuestro protagonista, de Ignacio Camacho, que deja, la verdad, es que una huella tremenda en todos los que han compartido vestuario con él, ¿eh?
No, ha sido una locura. Ha sido una locura porque la Málaga futbolística, el aficionado de a pie, el desconocido, venera a Ignacio Camacho. Los compañeros que los han tenido en el vestuario, la gran mayoría han puesto mensajes de cariño en las redes sociales, ¿no? Y es verdad, yo sé que Ignacio Camacho no es muy dado a las redes sociales, pero bueno, le llega lo que se comenta y evidentemente es así. Bueno, la gente, la verdad que lo habla con pena, porque es un futbolista que se marcha joven del fútbol, con 30 años, pero yo hoy le decía por mensaje, bueno, se acaba el futbolista, pero yo creo que nace un buen gestor de grupo y nace un buen entrenador. Ojalá vaya por ahí el destino. Va a estar 2 años vinculado al Wolfsburgo alemán. Es un tipo humilde, honrado, serio, fuerte en lo suyo, y yo creo que va a tener suerte en la vida porque la ha tenido también en lo futbolístico, porque no hay que olvidar que ha hecho una gran carrera futbolística, ¿eh? Aunque se retira con 30 años, ha sido internacional con España, 7 años en el Málaga, ha sido campeón en el Atlético de Madrid, o sea que es un tipo extraordinario. Además, como es buen tío, pues lo tiene todo, Emilio.
Totalmente, totalmente. Se retira un cachito de la historia del Málaga Club de Fútbol, sin lugar a dudas. Desde Alemania, 3:15 de la tarde, don Ignacio Camacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás el día después de anunciar quizás, y bueno, señor, quizás, tu decisión más dura desde que eres profesional del fútbol?
Bueno, pues como bien sabéis, creo que es una decisión que está muy pensada, que está muy consensuada con los doctores y que al final, si he tomado esta decisión es que no me quedaba otra.
Totalmente. Hoy he hablado con un buen amigo tuyo, con el doctor Vicente de la Varga, que luego va a estar con nosotros un ratito, y me decía, para que Camacho se tenga que retirar con todas las que ha pasado, tiene que ser muy muy fuerte lo que le ha ocurrido.
Sí, con él he pasado más de una, que también me ha ayudado en ese aspecto.
Totalmente, totalmente. Bueno, ¿y ahora qué, Ignacio? ¿Ahora qué? ¿Ahora cómo vas a enfocar tu vida? Sé que estás involucrado con el Wolfsburgo. ¿Cómo está siendo tu vida a partir de ahora? ¿Cómo la prevés que sea?
Bueno, pues yo la prevé ya más tranquila. Lo que dicen que cuando te retiras del fútbol te aburres, ¿no? O tienes que buscar un aliciente. En mi caso, pues creo que ha sido dejar una cosa y meterme en otra, de la cual te das cuenta de lo privilegiados que somos los futbolistas en el aspecto del día a día del trabajo. Y bueno, pues ahora lo primero que tengo que hacer es estudiar alemán. Eso ligado a ir intercambiando pues diferentes equipos de la academia para ver pues bueno cómo trabajan o el tipo de las edades en sub-17, sub-19, sub-23, ver un poco todos esos aspectos y bueno, ver también el tema de scouting, el tema de dirección deportiva. Creo que al final es un periodo de formación donde puedo ver o me dan la oportunidad de ver todo lo que me podría llegar a interesar y bueno, pues poder elegir el camino.
Totalmente. Javi, seguro que le quieres preguntar algo a Ignacio.
No, hombre, no. Yo a Ignacio saludarle. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Que digo que de haciendo, porque yo sé que tu familia y tú vas a querer, cuando acabe todo esto, ¿no? Pues tu residencia en Málaga, porque sé que el cariño que le tienes a la ciudad con esos 7 años. En clave Málaga, de los 7 años que has pasado aquí, dime el momento en el que te acuerdas todavía.
Bueno, he pasado unos años muy buenos, o sea, muy buenos a nivel profesional y personales, como sabéis. Al final creo que un jugador que está 7 años en un equipo es que le llena mucho a él y al club, o sea, que es una cosa de parte de los dos. Y el año de Champions, evidentemente, sería muy fácil decirlo, pero creo que salvar todas las temporadas holgados, yo me acuerdo de la época de Javi Gracia ese año, pues es un año muy bonito para mí, porque bueno, conseguimos la salvación más antes que tarde, empezamos muy bien la temporada, luego nos costó un poco más, pero bueno, es más que nada, yo creo que el jugador también se siente bien cuando estás cómodo dentro de un vestuario, cuando las cosas te salen bien a nivel individual, pero también a nivel colectivo. Entonces esos años fueron buenos, e incluso hasta el último con Michel, donde empezamos muy mal y bueno, y Michel pues nos sacó de la dinámica de equipo, nos hizo creer y bueno, empezamos a ganar partidos y terminamos bien.
Oye, Ignacio, algo habrá hecho muy bien cuando el cariño que has dejado en todos los sitios y en todos los compañeros es tan grande, ¿no? No sé si te ha dado tiempo a echarle un vistazo a tantos y tantos mensajes que has recibido.
Bueno, o sea, dentro de la tristeza que es esta decisión o del momento, la verdad que estoy muy orgulloso pues bueno, del cariño que he recibido, de todas las personas que se han acordado de mí, ¿no? Y creo que eso al final pues muestra un poco lo que he sido en mi trayectoria del fútbol o lo que he intentado dejar, ¿no? Que al final soy una persona bastante sincera o creo que así lo soy y bueno, pues todos estos años que he vivido en Málaga o en Atlético Madrid o incluso aquí en Alemania, pues me han demostrado en estos momentos el cariño y se agradece un montón.
Hay un detalle que me llama la atención de Ignacio, ha sido siempre la fortaleza mental y de dar la cara. Tío humilde, respetuoso y con un vestuario que le ha recibido bien con el brazalete de capitán. Yo sé que Ignacio se acordará, porque además fue protagonista, cuando acabó ese partido, esa eliminatoria coopera con el Mirandés, ¿te acuerdas? Agarraste los micrófonos y dijiste, señores, es que así no vamos a ningún lado. Es que ese es Ignacio Camacho, un tío competitivo y ganador. ¿Te acuerdas de esa eliminatoria, de ese partido?
Sí, la verdad que no sé a quién se lo he dicho también, que al final es algo que recordáis mucho vosotros, ¿no? Pero bueno, es que al final,
claro, porque,
o sea, porque igual de sincero, Ignacio, que he sido...
No, no, que digo que como eres un tío perdón que te interrumpa, como has sido un futbolista muy competitivo, pues claro, lo fácil es con lo que te he dicho, recordar el año de Champions, claro, muy bien, pero te honra decirlo, no, o sea, que ha habido salvaciones muy grandes y en todo ese trayecto ha habido un partido que a nosotros los periodistas nos marcó tu sinceridad, señores, es que así no vamos, es que ese mensaje es poco común y tú lo dijiste ese día,
¿no? Y decías, Ignacio, no, que no es una rajada, que es un sentir que...
que es la realidad.
la realidad. Oye, bueno. Has dejado un montón de huella, como digo, Ignacio, te voy a leer esto, no sé si te ha llegado, yo me imagino que sí, porque por lo que me ha contado tu amigo, tenéis una relación muy estrecha, dice, más que un amigo, eres casi como un hermano, para mí un referente, uno de los mejores jugadores con los que pude compartir vestuario, por no decir el mejor, de esos compañeros que te marcan en tu carrera, de los que no renuncian a la lucha siempre como equipo, con jerarquía, personalidad, con ese sentido del humor raro que te caracteriza, pero siempre risueño, como rivales tuvimos nuestros más y nuestros menos, pero luego fuimos inseparables en Málaga, un tío con un corazón enorme, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Creo que la vida siempre pone las peores batallas a sus mejores guerreros. También creo que el paso que decidas tomar en tu nuevo estilo de vida lo harás al más alto nivel, porque lo llevas en las venas. Sabes que me vas a tener para todo lo que necesites, tú y tu preciosa familia, a la cual queremos una barbaridad. Espero verte pronto, hermano Ignacio Camacho. ¿Sabes a qué nos estamos refiriendo?
Sí, no, o sea, sí, a ese lo aguanto yo todo, a ese lo aguanto yo cada cierto tiempo, ¿eh? Con mucho cariño, que dijo yo, pero lo aguanto mucho. Sí.
Raúl Alventosa, defiéndete. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Aquí, qué feo, ¿no? Qué cosas feas te dice.
Vaya cabezón.
Bueno, todo esto, Ignacio...
Emilio, perdona, lo mejor ha sido esa carta de reconocimiento de Raúl a su amigo Ignacio. Lo mejor es, Ignacio,
las fotos que pone
para ilustrar esa bonita carta. No sé si le han llegado las fotos son terribles, buenas, ¿eh?
Sí, ya le dije, ese es un amigo, y lo demás son tonterías.
lo único que me dice en la carta, no me dice ni gracias ni nada, me dice... Vaya foto has puesto. ¿Eres tonto o qué? eso es lo que me dices.
No te preocupes que el día que se retire él, voy a subir un vídeo de él bailando, que se le da muy bien el bailar. Voy a subir una foto, un vídeo suyo bailando.
Oye, la foto, para el que no esté escuchando y no haya visto, es Asterix y Obelix, ¿eh? Obelix Raúl Alventosa y Asterix Ignacio Camacho. Oye, Raúl, vuestra historia de amor y desamor fue tremenda, ¿no? Porque al principio no os podíais ni ver, ¿no?
Sí, yo llegué al vestuario del Málaga y recuerdo que bueno, yo a él creo que los primeros días estaba lesionado y no lo vi, pero la verdad que no quería coincidir con él, porque justo habíamos tenido en el anterior año con el Eibar un Ricky Rafe y bueno, yo sabía que él era un tío serio, un tío que dentro del vestuario tenía peso y la verdad que al principio no quería coincidir. Luego ya empezamos a coincidir y lo primero que hice... Pues yo me acuerdo, bueno, él a lo mejor no se acuerda, porque ya el otro día le estuve preguntando una cosa y no se acordaba. Lo primero que hice fue, hostia, ¿tú tienes compañero de habitación? Y me dijo, no. Y dije, pues yo soy tu compañero de habitación. Y a partir de ahí empezamos a llevarnos muy, muy bien, la verdad.
Vaya tela, ¿no, Ignacio?
Ah, sí, eso lo sabe y yo lo que tengo que aguantar. Creo que es mi mujer. Yo tengo dos mujeres, siempre he dicho a Raúl y a mi mujer, de verdad. Es que una la tengo que todos los días y la otra casi es peor. O sea, una era de trabajo y otra era en mi casa.
Raúl, sí, Raúl, pero lo que pasa es que Ignacio era cabezón fuera y dentro, pero era un futbolista. ¿Cómo lo recuerdas tú? Ahora que dice que se ha retirado, que yo, vamos, es que la palabra retirada a mí no me gusta, porque yo creo que es deportista nato y eso no se retira nunca.
No, la verdad que ayer estuvimos hablando y estaba mi mujer también y a mí me daba mucha pena porque yo creía que en mi última etapa de futbolista iba a estar con él. O sea, no sé por qué, yo siempre lo tenía en la cabeza que iba a volver a jugar con él. Para mí como futbolista, creo que sobre todo el año que yo viví con él en el Málaga, si él no jugaba, el Málaga era como que no tenía espíritu. O sea, de hecho, al principio, cuando empatamos tantos partidos y no metíamos gol, era como que el engranaje del equipo no estaba. Y encima él, ese año fue un año jodido en el que creo que, bueno, sí, se operó de pubis, estuvo jodido al principio y yo sé que cuando él volvió es cuando el equipo empezó a funcionar. Pero vamos, más claro que el agua. Para mí, lo que yo le he puesto ahí, él lo sabe, que para mí, aunque no es un futbolista vistoso, de decir qué calidad tiene, para mí es el mejor futbolista con el que he jugado. Vamos, lo digo siempre a todo el mundo, entrenadores y jugadores y amigos.
Jo, Ignacio, te va a caer, Ignacio se va a caer por los lados de la silla con lo que...
No, al final a Raúl lo conozco, es el cariño que me tiene y es verdad, o sea, es verdad que es una cosa mutua, hicimos un gran año, una gran amistad y bueno, pues es de las cosas buenas que me llevo del fútbol, que al final del fútbol vamos y venimos los futbolistas, pero dentro de ese viaje, ¿no? Pues te llevas a personas y Raúl es una de ellas.
Ignacio, vamos al turrón, como se suele decir. Ahora te pegas 2 años vinculado al Wolfsburgo, ¿no? En cantera, con los chavales, como tú bien has dicho anteriormente. Y claro, todo el mundo te quiere tener en Málaga. En algún cargo, a mí me daría igual. ¿Lo ves cercano en un futuro?
Bueno, un futuro que es de 2 años.
Hombre, cercano, no sé, 2, 3 años. Acá... Claro, yo digo, hombre, bueno, vamos no a respetar el acuerdo con el Wolfsburgo, claro.
Sí, no... Pues no lo sé, la verdad. O sea, para mí ahora tengo que asimilar lo que es el trabajo fuera del fútbol. A mí me cuesta, o sea, no voy a engañar. Parece muy fácil, y eso lo sabía antes, parece muy fácil la labor que hay de un entrenador o de un director deportivo. Pero hasta que realmente no lo dejas y no empiezas a ver lo que puede ser tu futuro... No somos conscientes, o sea, no somos conscientes de lo privilegiado que somos los futbolistas y de la buena vida que tenemos dentro de, bueno, pues dentro de nuestras responsabilidades. Pero al final, pues bueno, es una cosa que nosotros llevamos de toda la vida y creo que hemos vivido con ellas y que, bueno, son menos... Te puedes dar menos cuenta, pero lo que quiero es estar seguro de lo que quiero hacer, hacerlo lo más contento o lo más convencido posible para hacer lo que me gusta, que al final lo que quiero es que si sigo en el fútbol es porque me gusta y quiero ser alguien importante, o sea, alguien bueno. No quiero, oye, mira, hago esto porque pues por las tardes tengo un sueldo y ya está. No, es algo porque me guste de verdad y a por ello.
Oye, Raúl, ya que no vais a poder coincidir en un terreno de juego ahora que Ignacio tiene mano en el Wolfsburgo, lo mismo te ficha, te lleva para allá, ¿eh?
No, ahora mismo...
Eso ya lo intenté, ¿eh? pero era demasiado... Le daba demasiado bien con la izquierda.
Qué va, no, ya le estoy intentando convencer para algún puesto dentro de todo esto que estoy diciendo, pero me da negativa, me da largas todas las veces.
Oye, Ignacio... Raúl, si Ignacio Camacho finalmente decide ser entrenador, si decide ser entrenador, que yo creo que va a ser un buen entrenador si va por ello. Oye, de segundo entrenador, mira, no es mala esa, ¿eh?
No, mire, a ver, el entrenador sería yo.
¿Eh, Ignacio? Llévate a Raúl de segundo.
No, al revés.
Mire, Raúl, lo que piensas.
Yo quiero ser el primer entrenador. Yo lo tengo muy claro lo que yo quiero ser. Yo quiero ser entrenador también. Mire, de hecho, me voy a sacar lo más seguro este año al nivel 3 y lo voy a tener. Y yo estoy ya desde Málaga ya le dije, y ahora que se lo ha dejado le he dicho, oye, cuando terminemos yo empiezo la carrera de entrenador y tú vienes de segundo mío. Y dice Raúl, yo de entrenador y segundo entrenador y eso no me veo.
A mí ya me veo cuando esté más adelante, a mí para a mí cuando ya haya triunfado.
Oye, Ignacio, porque lo de la retirada ya es inevitable. Fíjate, algún amigo, cuando ayer poníamos el mensaje de tu retirada en las redes sociales, nos decía, joder, a ver si el Málaga se lo puede traer como Cazorla y que surja el milagro de que vuelva a jugar. Eso es imposible, ¿no?
No, eso, vamos, que no quepa ninguna, o sea, nadie, que al final, los que saben un poco mi historia de la lesión, saben que lo que he podido jugar lo juego muy mal. O sea, muy mal, me refiero, con mucho dolor y sobre todo durante la semana. Vamos, yo llegaba a mi casa y yo decía, mujer, joder, si me da vergüenza entrenar, digo, ¿por qué no me puedo mover? Es que luego llega el fin de semana, me tomaba un antiinflamatorio y no sé si es la adrenalina, pero tiraba hasta que ya el pie me decía, no puedo más. Necesito descanso o necesito un arreglo, no puedo más. Y si hubiese tenido otra solución, pues lo hubiese intentado. Quieren jugar la pachanga de los veteranos y eso, pues igual estoy para eso, para el Málaga.
Uh-huh. Bueno, tu vida en Alemania, ¿qué tal, Ignacio? ¿Cómo ha sido todo estos años y cómo está siendo?
Bueno, pues pues como la lesión ha sido. O sea, me refiero, pues dentro de la lesión de los 3 años, he estado realmente aquí en Alemania un año y medio, yo creo que habré estado, porque hemos estado en muchos viajes, me estoy recuperando en Zaragoza, me estoy recuperando en Málaga también. Bueno, pues seguir viniendo. Y bueno, pero la verdad que lo que hemos vivido aquí, pues hemos encontrado nuestra estabilidad, nuestro grupo que llegamos de amigos y bueno, pues me llevar al cole, pues que al final, como digo yo, cuando tienes niños, la vida no te cambia mucho estando en un sitio o estando en otro. Uh-huh. Es verdad que el invierno aquí pues es muy oscuro y con más frío, pero luego al final las mismas cosas las haces aquí que bueno, que en Málaga no, porque en Málaga en diciembre hace 25 grados y puedes ir a la playa, pero en el resto de las ciudades más o menos.
Oye, para ir dejando tranquilos, quiero preguntar a los dos, que seguís de cerca la actualidad del Málaga. ¿Cómo estáis viviendo todo este proceso? No tiene nada que ver este Málaga actual, Ignacio, Raúl, Ignacio, con el Málaga que vosotros vivisteis, ¿no?
Habla de Raúl.
Dale, Raúl.
Nada, a ver, yo sí que lo estoy siguiendo, bueno, Ignacio yo creo que también. Es jodido porque al final, pues, es más que en el terreno, esto viene de arriba. Entonces, a ver, esto ya venía desde que estábamos nosotros. Lo que pasa es que la bomba, pues, estaría más tarde. Pero la verdad que es jodido que un club y una afición y una ciudad tan grande, pues, esté en esta situación. Para mí es doloroso porque hemos estado allí y hemos vivido un año tan grande que verlo en esta situación, pues, con tanto problemas con una cosa que no había pasado en el fútbol nunca, un ERE. O sea, yo la verdad que lo veo muy muy fastidiado. Espero y deseo con toda mi alma de que salga hacia adelante.
¿Tú, Ignacio, cómo has estado viviendo toda esta situación?
Bueno, pues de cerca porque tengo aún amigos trabajadores allí y, bueno, pues un año más pues te lleva sorpresas de que algo puede pasar a peor. O sea, es una pena de los trabajadores que han echado hasta todo el tema de los seres a los jugadores, hasta qué situación se ha tenido que llegar, como ha dicho Raúl. Pero, bueno, desgraciadamente, no te voy a decir que eso se estaba viendo, porque no me gusta, me parece bastante ventajista, pero yo creo que el Málaga en el momento que baja a segunda y no consigue subir ese año y hace una inversión tan grande ese año, pues yo creo que le ha condenado. Eso pues, llevado a que, bueno, que ahora llega una persona que está al poder, que lo único que mira son números y lo que es viable y lo que no es viable. Creo que a partir de ahora pues están tomando decisiones drásticas, pero necesarias. A partir de ahora, ¿qué se puede ver? Pues como malaguista, pues la salida de que pueden salir todo gente de abajo de la cantera, pues bueno, e intentar sobrevivir a esta época tan mala para volver a reestructurarse y poder, pues con la ayuda de la afición, con la ayuda de la ciudad, pues volver a donde se merece estar.
Totalmente. Raúl, ¿tú dónde andas? ¿Has estado en Bulgaria la última temporada a partir de ahora?
No, ahora esperando porque tiene que pasar, como se suele decir, por boxes. Y entonces, bueno, estaré un tiempo parado. Uh-huh.
Pues bueno, a ver si tienes la puertecita abierta del Málaga, que dejaste muy muy buenos amigos. Raúl Alventosa, que ha sido un placer tenerte aquí. Estamos en contacto y a ver si el futuro pronto te vuelve a unir aquí a Málaga. Y si estás con Ignacio Camacho, mejor que mejor. Abrazo fuerte, amigo. Sí.
Un abrazo, Rulo. Hasta luego.
Ignacio, y lo dicho, te deseamos todo lo mejor del mundo, que sabes que eres un pedacito de nuestra historia, de la historia más gloriosa del Málaga, y que, hombre, no te vamos a ver en un terreno de juego, pero se te va a echar mucho, mucho de menos, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros. La verdad que se agradece de todas las palabras que me están llegando de ahí de Málaga. Y bueno, pues espero a ver, como digo, como jugador haber dejado mi granito de arena y bueno, pues ya nos tomaremos unos espetos ahí cuando me regrese a vivir ahí.
seguro que sí, que nos lo tomaremos. Ignacio, te deseamos lo mejor a ti y a tu familia. Muchísimas gracias, sabes, las puertas de Málaga siempre abiertas para ti y tu familia. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, Javier.
Gracias, gracias, Ignacio Camacho, en directo desde Wolfsburgo, desde Alemania, 3:34. Uf, vaya.
Me manda una foto, porque la entrevista ha tenido mucha llegada, me manda una foto mi amigo Antonio del Arroyo de la Miel, mostrando el muslo, no sé si tú te acuerdas, en un partido con el Atlético de Madrid, sí, que le dejó Jiménez los tacos marcados a Camacho. Siguió jugando. Bueno, de Ignacio Camacho podemos decir mil cosas. Pasa que con él en antena en directo para no sonrojarlo. ¿Te acuerdas cuando un cabezazo y tuvo que acabar el partido con esa venda?
Sí, con la venda.
Arriba la cabeza, que era muy parecido al José Antonio Camacho mítico de la selección española, que se hizo alguna similitud en la foto. No, yo creo que se va un tipo excepcional, humilde, como lo hemos podido comprobar en la entrevista, Emilio, y gana el fútbol, bueno, pues un futuro entrenador, un futuro gestor, yo creo que va a la vida
más,
por ahí,
parece, ¿no? Que más gestor, o sea, ¿no? que entrenador, sí, por lo que se ha desprendido de la conversación con Alventosa, ¿eh?
Sí, Raúl, yo creo que sí tiene más carácter y más alma de entrenador, pero yo creo que Ignacio Camacho va más por el título de, no sé, de gestor, de director deportivo, director general, adjunto, en fin. Yo creo que trabajar dentro de un club, en una disciplina, yo aportar su sapiencia, porque este era del que cogía la vara de mando cuando la época aquella gorda del jeque de los impagos y demás.
Será lo que él quiera, sin lugar a dudas. Sí. Me quedo con una imagen, sobre todo también, de un gol. Aquí contra el Valencia, seguro lo recuerdas, el año que el Málaga se clasifica para Champions.
Sí, señor,
un gol tremendo y que daba pues un paso adelante, ¿no?, para que el Málaga jugara la Champions.
Y en el Villamarín, un 0-1 que acaba la temporada y el Málaga celebra la permanencia en primera. A mí me ha gustado mucho una cosa que ha dicho Ignacio Camacho, que dice, bueno, lo fácil que sería, tu mejor recuerdo de Málaga, el año de Champions. Vale, sí, fue tremendo, ¿no? Pero me gusta que haya recordado con mejor énfasis esas permanencias holgadas. No nos damos cuenta el valor que tiene con un equipo que no tenía grandes estrellas, pero que el equipo quedaba octavo un año, noveno otro año, décimo primero otro año, décimo segundo, octavo, noveno. Quiero decir con esto la valía de esos jugadores de mantener al Málaga holgadamente en primera. Lo has dicho,
sí,
yo me quedo con las salvaciones holgadas en el Málaga en primera.
Sí, sí, sí. Bueno, pues historia en Ignacio Camacho. Hoy queríamos tener esa llamada con un mito del malaguismo. Bueno, vamos al turrón, ¿no, Javi? Vamos a la realidad, ¿no? A la cruda y algunas veces triste realidad que nos lleva en el Málaga Club de Fútbol. Bueno, rápidamente en lo deportivo, decir que hay una buena noticia, que Ichan ya ha vuelto a ejercitarse, que podrá estar este fin de semana en Castellón. Digo el fin de semana porque no sabemos todavía si es viernes, sábado o domingo. Esta tarde ya sabremos la fecha y el horario de ese partido, que en principio estaba fijado para el viernes, pero ya sabes el lío que hay con la Liga. Y luego hay otro tema, KD Vare, después de estar dos semanas fuera con el asunto de la selección y todo el protocolo de la liga con los test y demás, también se ha entrenado en el día de hoy. Hay que recordar que KD Vare ya no es sub-23, por lo tanto no tendrá ficha del filial y que aún no ha sido inscrito. Por lo tanto, vamos a ver cómo se desarrolla la semana. El Málaga a día de hoy tiene a 17 jugadores inscritos, por lo tanto podría inscribir a uno. Ahí está Lombán, vamos a ver si se llega a un acuerdo con él o si el Málaga decide incluirlo con el contrato de pasado. Vamos a ver si llega un lateral izquierdo porque hace falta como el Comer, el último en salir, lo apuntaban los compañeros del diario AS, es Matos, lateral del Cádiz. La semana pasada también el Málaga mostró interés por la Sure. Aquí nos dijo nuestro compañero de Cope Tenerife, Guillermo García, que en Tenerife jugó más de interior que de lateral. Y sobre todo un hombre que está ahí aguardando y como agua de mayo, Luis Muñoz, que ha dicho que va a esperar al Málaga por activa y por pasiva, pero claro, el hombre quiere cuanto antes poder entrar en la dinámica y poder estar a las órdenes de Sergio Pellicer. Todo esto después de que ayer se celebrara de nuevo un combate nulo en el estadio de la Rosaleda. Ni el Málaga ni la AFE ceden en sus pretensiones y el próximo lunes se verán y se volverán a ver las caras. Yo quiero recordar, lo han escuchado en titulares de una manera un poquito más corta, ahora quiero recuperarlo de una manera un poquito más larga, lo que decía José María Muñoz. ¿Y si el lunes no hay acuerdo entre el Málaga y los jugadores por el asunto del ERE? De manera cruda, lo explicaba José María Muñoz lo que ocurriría. El Málaga podría ejecutar el ERE, en resumidas cuentas, cuando quisiera.
Yo me gustaría que ese sea el hipotético caso de que no nos pongamos de acuerdo, porque me gustaría alcanzar un acuerdo y de hecho nosotros vamos con toda esa buena fe. Vamos a poner un escenario hipotético de que no haya acuerdo, ¿vale, Antonio? Si no hubiese acuerdo entre las partes y es innecesario seguir reuniéndonos para vernos las caras, yo decir blanco y tú decir negro, pues nos levantamos, queda por cerrada esa mesa de negociación y a partir de ahí es el club el que decide cuándo ejecuta el despido de cada uno de esos trabajadores. Entonces, claro, Esto no es bueno para ninguno. Nosotros estamos deseando acabar lo antes posible para que Sergio Pellicer tenga la plantilla lo más completa posible. Ellos me imagino que intentarán quedarse, pero puede ocurrir de que el 5 de octubre es una fecha límite para las dos partes, para uno y para otro. Pero ahí no dependemos de nadie. Que luego algunos están en desacuerdo, la propia AFE o algún jugador, pues nos iremos a la jurisdicción social. Dentro de un año, dos años, un juez de lo social de aquí de Málaga, un magistrado, dirá quién tiene, quién no tiene razón, y seguramente el TSJ de Málaga, la sala, bueno, TSJ de Andalucía, la sala de Málaga, dirá dentro de dos, tres, cuatro años quién tenía razón. Y como es una materia para mí tan novedosa, entiendo que podría ir en casación al Tribunal Supremo.
Bueno, pues puede ir para largo, algo que no le interesa ni al Málaga, y escuchando a José María Moñón, ni siquiera a los propios futbolistas. Recordamos que ahí hay jugadores muy pendientes de ese ERE, y sobre todo que hay jugadores que pueden salir. El último que parece que tiene la puerta ya casi abierta para buscar una salida es Renato Santos, el futbolista portugués del Málaga. La semana pasada hablamos del interés de la ECA de Atenas, y también ahora aparece el interés de equipos de la Liga Portuguesa. Recordamos jugadores que están ahí inmersos: Luis Hernández, Cifu Lombán, que es el que puede tener más cercano un acuerdo incluso con el propio Málaga, Diego González, Juanpi, Renato Bularud, Rolón, Pacheco y Benquemasa, aunque Benquemasa, como tiene el salario dentro del ratio de la Liga que le da el Málaga, no tendría demasiado problemas para continuar. Y luego ya saben,
Emilio,
dime, Javi.
No, que digo que de los jugadores que tú has nombrado, muchos de ellos tienen posibilidad de salir del Málaga con equipos, otros no tanto. Entonces, ahí viene la disyuntiva. Si los que van a salir, como parece, pues Luis Hernández tiene cartel, Cifu también, Renato parece que va a acabar o en Grecia o en su país, en Portugal. Pero luego, claro, hay tres casos ahí muy llamativos. Dani Pacheco, un año casi lesionado, sin cartel, a ver qué sucede. Juan Piañor, enorme contrato y que yo creo que va a ser despedido de la entidad. Y Rolón, lo mismo. Son los tres casos muy distintos a los otros, ¿verdad? Porque Diego González también tiene cartel y lo más normal que salga, incluso hasta traspasado, nos cuenta.
Bueno, vamos a ver lo que ocurre con Keydy Vare. La verdad es que leí una información muy interesante de los compañeros de Marca, que si Keydy Vare es inscrito en el Málaga y luego es traspasado, el ratio de la masa salarial del Málaga incluso podría aumentar, y no ahora que no está inscrito. Es decir, una información muy, muy interesante. Hablando del ERE, hoy el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha estado en los estudios de la cadena COPE. Le hemos preguntado también por el ERE del Málaga Club de Fútbol, y esto nos decía hoy en la mañana de Herrera en COPE Málaga.
Un contacto no muy frecuente, pero procuro que no sea mucho más de una semana de conversación, a lo mejor en el fin de semana, tampoco todos los fines de semana, pero varios hemos hablado por teléfono, para alguna vez hemos tenido alguna reunión, pero muy poca en este tiempo que lleva él en esa función importante de administrador judicial. Yo creo que ha sido un acierto de la jueza el nombrarlo, y creo que él además acierta en hacer todas sus decisiones muy de acuerdo con lo que diga, lógicamente, la jueza, que lleva el tema, ¿no?, de esta demanda o querella que plantean los socios minoritarios del Málaga, ¿no? Creo que el ERE era necesario, es necesario, y se podrá llegar a los acuerdos que sean razonables en materia de costo de la plantilla, porque si no, el Málaga no puede gastar más de lo que ingresa. La Liga lo pondría en fila de salida, ¿no?, de segunda A, ¿no? Y hay que tener una buena relación con la Liga, hay que demostrar que se trabaja con seriedad. Se hizo un ERE en el personal no deportivo, que sería, todas esas cosas son muy dolorosas para cualquier persona, para el administrador, lo judicial lo fue también, me consta, y por tanto el planteamiento en el plano de la plantilla era un tema ya más o menos previsible que podía ocurrir, ¿no? Yo estoy convencido que saneado desde el punto de vista económico el Málaga, y aprovechando todos sus medios y bazas deportivas y la cantera, etcétera, y cuando sea factible desde el punto de vista judicial plantear cualquier mecanismo de ampliación de capital, etcétera, Málaga es una ciudad que desde el punto de vista de su club de fútbol ofrece interés para gente que con seriedad, con solvencia, con honestidad se planteen la vocación que pueden tener por estos temas. Hay gente que le gusta, y si pueden, pues encantado hacerlo, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a tratar de que un equipo se plantee una etapa larga de éxitos, cuidando la cantera, teniendo una buena academia, etcétera, procurando tener una afición contenta, satisfecha, que le dé un apoyo de entusiasmo social, pero también económico, alguna medida, ¿no? Con los abonos, etcétera. En definitiva, algo que nos a la ciudad le importa mucho, tener un equipo en primera y con vocación europea, ¿no? Que es lo que tenemos que tener por la propia posición de Málaga, que es una ciudad importante en España, importante y también conocida y con proyección en Europa, pues igualmente nuestro club. Y estamos, yo estoy convencido que el trabajo del administrador está poniendo los cimientos para hacer eso. ¿Cuánto tiempo se tardará? Pues yo espero que sea pocos años. 2-3 años.
Pues 2-3 años, lo que aventura el alcalde, que puede llegar la estabilización del Málaga Club de Fútbol. Y también le hemos preguntado si sigue recibiendo pues interés de inversores por hacerse cargo del Málaga. Hay que recordar, Javi, que la fianza pasa de 5 millones a 8,5 millones de euros, porque entiende la jueza y ha admitido la petición de los pequeños accionistas del Málaga, que claro, hay 1,3 millones de euros que obedecen, de gastos más, que obedecen a gastos personales de Altani, las casas, los coches de alta gama, sí, y se va a 8,5, ¿eh?
A 8 millones y medio, aumenta 3 millones. Este aumento se ampara en las investigaciones de la sección de blanqueo de capitales de la Policía Nacional. Ya sabes que estaba esa investigación. Bueno, pues acredita, esa investigación acredita que los Altani, además de esos 5 millones, han dispuesto de casi 1,4 para gastos personales. Es decir, dinero que llega desde el club. Es una barbaridad y estamos viviendo por los últimos coletazos de los Altani en el Málaga, claro.
Totalmente de acuerdo. Sobre los inversores, hablaba también el alcalde de la ciudad. Y a ver cuándo llega el embargo, porque llevamos esperando las garantías de Altani. No la pudo presentar. Bueno, lo ha presentado, pero parece que no va a estar de acuerdo la jueza por los 5 millones de euros. Con 8 ya imagino que será misión imposible.
Últimamente, el último día no, pero ha habido en estos época de, en agosto, ha habido más de un mensaje, más de una persona que ha dejado constancia de su interés, etcétera. Y yo lo remito al administrador, que es el que le puede informar de cómo está el tema y cuándo podrá producirse, digamos, la cuestión de ver quién puede convencer mejor, ¿no? Y de qué manera se hace. Si hay más de uno y hay una ampliación, pues igual se tiene que partir en el capital para que todos los que estén interesados estén. Luego llegarán a los acuerdos de gobernabilidad de una sociedad que necesita siempre tener una mayoría, como toda sociedad, para poder ser gestionada bien, ¿no? En definitiva, ahí hay muchos temas, hablando de economía, las cuentas del Málaga, los préstamos que se daba a Altani y a su familia, pues le deben ver que son 7 millones de euros al Málaga. Si lo tuviera, no tendríamos que hacer, no tendría que hacer el ERE este que está haciendo a lo mejor, o sería de menos dolor, menos reducción salarial. Hay muchas circunstancias que están ahí, ¿no? Y yo creo que ahí se está trabajando dentro de las dificultades que supone una persona situada a X miles de kilómetros hacia el este, ¿no? En Medio Oriente, en Qatar, y por lo tanto no fácil de dialogar desde el juzgado con él, etcétera. El trabajo de la jueza es impecable, ¿no? Y el del administrador judicial igualmente impecable, ¿no?
Bueno, pues las palabras del alcalde. 3:47 de la tarde, pendiente de lo que vaya a ocurrir con el horario del Castellón Málaga, a ver si ya lo sabemos esta misma tarde, y de esas negociaciones que siguen abiertas entre el Málaga y sus futbolistas, que no van a continuar de cara a la próxima temporada. Por cierto, Algeciras Marbella, primera jornada en ese subgrupo A del grupo cuarto de segunda división. 3:47, hablamos de medicina deportiva y hoy también con nuestro protagonista de excepción. Vamos a ir con nuestro espacio de medicina deportiva.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Bueno, como cada martes, recuerda, tenemos nuestro espacio de medicina deportiva. Mañana regresamos con kilómetro 42, así que todavía muchas cosas que contar. Ya sabes, para hablar de todo lo que tiene que ver con medicina deportiva, lo hacemos cada martes con nuestro traumatólogo de cabecera, cirujano ortopédico, como digo, traumatólogo, y sobre todo está pasando consulta diario. Lo puedes visitar en Cande, en Inacua, en el Centro Avanzado de Medicina Deportiva. Doctor Vicente de la Varga, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien. Aquí deseando que llegue el martes para poder hablar contigo. Y además hoy me decías que íbamos a hablar de una persona muy especial, protagonista evidentemente en estas horas de radio en COPE, Ignacio Camacho, que ayer, pues lamentablemente, pues tiraba la toalla, renunciaba ya a seguir con su carrera deportiva. Una grave lesión de tobillo, lo ha dejado finalmente con 30 años, pues evidentemente sin poder practicar profesionalmente el mundo del fútbol. Y ha pasado un calvario. Y claro, nosotros preguntamos, con todos los avances que hay, Vicente, que cada vez la medicina deportiva afina más, con 30 años y después de 5 operaciones, ¿es inevitable que Camacho se haya tenido que retirar?
Bueno, y para que Camacho se retire, yo creo que tiene que estar mal. O sea, yo he visto
pocos jugadores con tanto pundonor como Nacho. Era acojonante cuando él salía del campo, los moratones que traía. Yo tengo una foto de él con la ceja abierta, que le pusimos una grapa, y la cara morada de un encontronazo a un balón con la cabeza, que eso nada más que lo ves en el rugby. O sea, yo las cosas que le he visto yo a Ignacio hacer en el campo, nada más que se lo he visto a él. Y de hecho, él pasó un martirio, él tuvo un problema de cadera, un choque femoroestabular, que se operó estando en el Atlético de Madrid, luego tuvo problemas con el pubis, que se operó también en Alemania de una hernia deportista, y luego finalmente de una pubalgia por un problema de aductores. Y el tío era de los que estaban enseguida peleando por volver, o sea, un tío duro, bueno, un maño de la cabeza de hierro, ¿no? O sea, que se le notaba mucho, ¿no? Pues él tuvo la lesión esta en 2017, que fue una lesión inicialmente similar a la que tuvo Miguel Torres, que nosotros le operamos aquí, que fue una luxación de los tendones peroneos. Los tendones de los peroneos, que son los tendones que van por detrás del tobillo externo, del maleolo que se llama, y hay dos tendones,
sí,
que van por debajo de una especie de tejadillo para que no se salgan de su sitio. Pues en el fútbol es relativamente frecuente porque el maleolo, esa punta del tobillo, cae justamente por encima del borde de la bota. Entonces, un golpe con el taco, lo que hace es te desconcha ese tejadito, cual los tendones saltan. Tienen un movimiento de subirse encima del tobillo y de bajar. Es una inestabilidad, que eso a la larga acaba dañando el tendón y hay que operarlo. De hecho, Camacho estuvo aquí, estaba en el Burgo, vino por aquí, estuvo a vernos ahí en la Arsoleda, le hicimos una eco y le dije, bueno, que eso había que operarlo. Al final se operó, creo que fue en Vitoria, con Miquel Sánchez. Y le hizo, Miquel, un cirujano maravilloso, y le hizo ahí lo que se suele hacer, un refuerzo, una sutura o una especie de tejadillo óseo para mantenerlo. Lo que pasa es que a partir de la cosa ahí se fue complicando. Él ya tenía secuelas de un esguince de tobillo previo severo, o de varios, y acabó con una estabilidad de tobillo, que acaba haciendo ya un problema de cartílago articular, que es lo que al final te lleva. Luego le hicieron una artroscopia en Suiza, yo creo que fue año y medio después, o sea, que realmente el tobillo ha tenido dos cirugías nada más. Las otras tres eran de la cadera, eran previas. Y claro, yo creo que el problema va por ahí. O sea, que no solamente la lesión inicial que tuvo de tendones, que eso siempre, más que bien, tiene algún tipo de arreglo. Es que la cosa se complicaría con algo de cartílago, de inestabilidad articular. Y eso tiene poco remedio. Poco remedio.
Vicente, yo recuerdo el caso de Santi Cazorla también, que estuvo 2-3 años sí, ahí batallando.
Fue una excepción que él tuvo de Aquiles. Lo de Cazorla fue distinto. O sea, él tuvo una cirugía de Aquiles que no fue bien, que se infectó. Y claro, ahí fue perder lo que es milagroso, que un jugador con ese tipo de lesión acabe de nuevo jugando con el nivel que requiere la primera división. O sea, eso para hacer deporte ocasional puede ir bien. O sea, que Cazorla ha tenido mucha suerte con volver a jugar. Es una lesión muy distinta. Fue una lesión de Aquiles que se infectó y se complicó. Camacho ha sido un problema de inestabilidad progresiva en el tobillo, y que la verdad es que para que lo haya llevado a retirarse es que de estar con dolor continuo con la mínima carrera.
Claro, es que lleva 2 años la criatura sin poder jugar un partido, la ha intentado por todos los medios y...
Sí, nosotros fue a finales de 2017 cuando fue la primera lesión. O sea, que lleva mucho. O sea, y yo por lo que sé, no ha mejorado apenas nada, ¿no?
Sí,
o sea, realmente yo creo que no ha vuelto a jugar. Vaya, fue ponerse la bota y fue el primer partido que no logró ni acabar el primer tiempo, ¿no?
Sí. Una lástima,
porque un hombre válido, un hombre que respondía en defensa y luego metía goles que eran claves. Yo de verdad que de los jugadores más completos que he visto por aquí, y que es una pena, pero bueno, a ver si a él le gusta mucho Málaga, a ver si acaba aquí recalando y haciendo cosas.
Seguro, ahora tiene dos añitos más en el Wolfsburgo y así que allí se ha adaptado muy bien y la verdad es que lo han arropado francamente bien. Bueno, el caso de Camacho, evidentemente, que ha sido protagonista y va a ser protagonista en los últimos días. Otro caso que nos preocupa es de otro jugador que es emblemático en la afición malagueña, en este caso con el baloncesto, en Unicaja, Carlos Suárez. Siempre me has hablado que el tema de el sóleo, el gemelo, suele ser muy puñetero porque parece que tienes buena sensación y luego las primeras de cambio te rompe. Pero en el caso de Carlos Suárez, casi todas las pretemporadas o todas las temporadas suele tener algún problema en el sóleo, o en el izquierdo, en el derecho, y esta pretemporada otra vez le ha vuelto a fastidiar.
Sí, señor, más que el que tiene problemas de sóleo generalmente lo arrastra siempre. Suárez fue a finales de agosto cuando se lesionó, entonces ya estaríamos entrando en la tercera semana. Aquí hay que distinguir entre las lesiones del sóleo y el gemelo. El gemelo es un músculo aparentemente más complejo porque es biarticular, va desde el fémur por encima de la rodilla hasta el Aquiles, hasta el calcáneo, entonces salta dos articulaciones, hace que sea un músculo más complejo, mientras que el sóleo va desde la tibia, o sea, por debajo de la rodilla hasta el calcáneo, formando también el tendón de Aquiles. Salta solamente una articulación, con lo cual en teoría sería un músculo menos problemático. Sin embargo, por la distribución de su fibra, que va un poco al contrario que el gemelo, es mucho más latoso de recuperar que un gemelo. Y además mucho menos previsible. Tú a un gemelo le marcas los tiempos y sueles acertar. Con los sóleos, yo me acuerdo que tuvimos el caso de Keiko, que tuvo una rotura de sóleo, que ya había tenido en el Eibar antes, aquí lo tuvo y durante en dos ocasiones, estando ya a punto de reincorporarse, volví a romper en el último salto, llevando ya tiempo con el recuperador. Es puñetero. Yo espero que la lesión de Carlos Suárez no sea importante. Ahí lo importante es tener paciencia. O sea, aquí siempre recaen al final.
Sí, sí.
Entonces aquí, ante la mínima duda, que le hagan su resonancia, que se vea que no hay edema en el músculo, y porque no te llegamos a la conclusión que es la única manera. Hasta no estar seguro de que estaba cicatrizado, no, porque más si recaes es volver a empezar de cero. Uh-huh. O sea, vuelve a la casilla de salida.
Bueno, incluso más, incluso mejor con los plazos más agravados, ¿no?
Claro, claro, hombre, porque es que te cuidan más, ¿no? O sea, sobre todo porque, hombre, en el mundo de la medicina del deporte de alto nivel, es que te la tienes que ir atando cada vez con más papel de fumar. O sea, si ya has caído, la siguiente no puede volver a caer. Entonces, todo se va alargando. Yo te digo, aquí sobre todo es prudencia. Y ya te digo, suele ser quedar lesiones cicatriciales y alrededor de ellas es donde vuelve a aparecer la rotura. O sea, que normalmente el jugador que es de sóleo siempre va a acabar con lesiones del sóleo. La verdad es que está habiendo una tormenta de lesiones musculares importante en todos los deportes, ¿eh? A nivel de la pretemporada. En el Málaga es lo que más está acusando. Ahora está el caso de Cristo ahí arrastrando el problema del bíceps femoral. O sea que yo creo que ha sido una pretemporada tan atípica, un final de temporada anterior tan justa, que los músculos la verdad se están resistiendo.
Pues verás, Vicente, ahora cuando empiece la temporada con partidos, claro, cada tres días y con poco descanso, y en el caso del Málaga con plantilla tan corta y tan limitada, ¿eh?
Sí, sí, eso ya lo hablamos nosotros hace un par de semanas, ¿no? Que eso es lo que se espera, que es lo que va a incordiar. Ventaja que tiene el Málaga en particular con respecto a Unicaja es que su plantilla, la media, es muy, muy joven. Pero las lesiones musculares son menos frecuentes y más rápida la recuperación. Bueno, también lo que pasa es que el interés de un canterano por encontrar su sitio hace que también supere unos límites que habitualmente los jugadores no superan, ¿no?
Claro.
O sea, la ambición de llegar también influye mucho, ¿no? Vamos a verlo, pero es lo que hay ahora. Ahora son solo los musculares, ¿no?
Totalmente.
El baloncesto, creo que ha caído el primer cruzado ya esta semana en uno de los jugadores de la ACB. O sea, que eso sí también es mala suerte, empezar la temporada con casi empezando la temporada y empezar con el cruzado roto.
Totalmente.
Pero bueno, aquí nos vamos librando y vamos todavía con lesiones musculares.
Desde luego que sí. Pues la próxima semana seguiremos hablando de medicina deportiva con nuestro médico de cabecera, como digo, traumatólogo, especialista en cirugía ortopédica, y nos espera en Cande, el Centro Avanzado de Medicina Deportiva, ahí en el Centro Acuático de Málaga, en Inacua. Vicente, te mando un abrazo. Gracias, amigo.
Un abrazo. Gracias. Hasta ahora.
Solo cuando cada mango está hecho todo un mango, es recogido y reconocido con la etiqueta Trops. Así sabrás que es de Málaga, es de temporada y está...
¡Wow!
Mango Trops, el mango más mango.
Vuelta al colegio con Guillermo Ramos. Prepara a tu hijo con los últimos avances en tecnología de graduación y audición. Guillermo Ramos, comprometidos con tu salud. GuillermoRamosOptico.com.
3:58, no me olvido de Unicaja. No me olvido de Unicaja, que se ha ejercitado en el día de hoy. La buena noticia la protagoniza Darío Brizuela. Se ha ejercitado hoy con normalidad y el sábado podrá estar en ese debut liguero frente al conjunto del Juventud de Badalona, frente al equipo catalán, que por cierto ha perdido su último partido de pretemporada. Lo hizo por 93-89 frente al conjunto del Baxi Manresa. Vamos a ver el sábado qué partido vemos, cómo se van a desarrollar los acontecimientos. Se ha reforzado muy bien el Juventud, ¿eh?, con tres jugadores de peso. Ferran Bases, que llega de Burgos, regresa a su casa. Pau Ribo llega de Barça, también regresando a su casa. Y Ante Tomic, uno de los fichajes del verano, que ha decidido permanecer en Barcelona. En este caso cruza la acera y se va al conjunto del Juventud de Badalona. Y muy pendiente de lo que pueda ocurrir con la Eurocup, ¿eh? Por ejemplo, el Maccabi Rishon, rival de Unicaja en la Eurocup, puede que anuncie su retirada de la Eurocup. Ya sabéis que han decretado el confinamiento total en Israel. Unicaja debe ir ahí el 6 de octubre y veremos a ver qué futuro depara esta competición.
Rendido la de Gibraltar. A tu botella
vacía. Dime, Javi, de Gibraltar, que nos quedan 10 segundos.
Que se habla de Gibraltar como sede de ese partido de Unicaja.
A mí me parecía lamentable que al final Unicaja tuviera que jugar en Gibraltar para hacer el tema de la Eurocup. En fin, Javi, nos encontramos mañana. ¡Hasta luego!
¡Abrazo!
La tarde de COPE Informativos. Hasta luego, adiós.